poder hablar con tranquilidad de lo que no le gusta. Estamos en línea con Álvaro Peralta Sáenz, cronista gastronómico. Muy buenas tardes, don Álvaro.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
Un tremendo gusto saludarte, Álvaro. Tenemos la suerte cada cierto tiempo de molestarte y que tú nos digas, encantado, démosle, conversemos, para aprovechar tu experiencia, porque eres un hombre que está moviéndose por esta ciudad, moviéndose por las mesas de los restaurantes, por los bares, por los cafés, y eso nos parece fantástico.
Sí, la parte buena de esta pega que eso, es que uno está obligado a mantenerse en movimiento.
Claro, de partida con una columna semanal en La Tercera, o sea, ya te exige al menos visitar un lugar a la semana, lo cual significa por lo menos 50 lugares al año, y me imagino que eso será solamente la punta del iceberg.
Sí, hay cosas que uno de repente no usa o a veces está adelantando temas, así que claro, el mínimo sería una vez a la semana, pero siempre un poco más, y además hay algo bien entretenido, que hay una como actualidad gastronómica que se da fuera de las mesas, que uno tiene que andar ahí palpando, más ahora, imagínate, con el año y algo que tuvimos de restricciones fuertes del gremio gastronómico, había que ver después cómo se rebarajaba el naipe.
Totalmente, el tema del delivery, de las dark kitchens, se amplía mucho, digamos, el espectro de lo que puede estar opinando un cronista gastronómico que antes quizás se limitaba a ir a los lugares, pero hoy día también se trata de pedir a la casa, de comparar el packaging de los productos, de cómo te llegan. Hay tantas variables interesantes que se han agregado, ¿no?
Sí. O sea, el delivery explotó no solo en volumen, sino que también en calidad de los productos y el packaging que tú decías también es... Incluso ni siquiera lo que uno pide para la casa. Ahora cuando tú estás en un restaurante, que sea un domingo, no sé, con los niños, que te sobra media milanesa o lo que sea, y la pides para llevar y te llega en una bolsa de papel con un sello del restaurante, algunos con la hora, para que sepas a qué hora se guardó. No, ahí había un cambio bien grande.
Qué bueno, porque había una época en que, por ejemplo, si ibas a un restaurante, no sé, más o menos elegante, y pedías que querías llevar algo para la casa, te miraban con una cara así casi como de ¿quién es este picante? Yo me acuerdo
te miraban mal.
¿Cómo se llamaba este restaurante que era muy rico, que estaba en el W, que después se fue, que era como japonés, oriental?
En Osaka.
Me acuerdo que una vez fui a comer con mi señora, uno de los dos, no me acuerdo, ella o yo, uno se sintió mal, entonces no se pudo comer el plato costaba, no sé, como 20 lucas, y de repente entonces fue como, oigan, no sé, me lo quiero llevar, no voy a botar la plata, y te juro que la respuesta fue, no hacemos eso, y al final de la discusión, porque yo me enojé, no sé, nos compensaron con un par de copas de champaña, pero no hubo caso, y yo creo que hoy día es otra la expresión y la cara con la que te miran cuando tú pides eso,
sí,
¿no es cierto?
Sí, de todas maneras, a veces antes había un poco de alguna voluntad en algunos lados,
sí,
y te la traían envuelto en cualquier cosa, digamos. Pero ahora no, da gusto que si te vas y te vas a meter al auto y no te vas a ir al tiro para tu casa, la cuestión es sólida, va a llegar bien. No, ahí nos pegamos un salto.
Álvaro Peralta, ¿qué te pasa, antes que entremos en la revisión de los cafés, qué te pasa con el código QR en los restaurantes? Esto de que yo voy mucho menos que tú a restaurantes, pero todavía cuando llego, como que tiendo a pedir la carta, y me vuelven a recordar que está el código, y ya impongo el código, pero como que, no sé, es como los que estamos acostumbrados a leer diarios en papel, y nos tenemos que ir acostumbrando a leer el diario en digital. Para una cierta generación es un tema lento, pero probablemente para los que son más jóvenes, esto va a ser el futuro, y las cartas quizás ya no van a volver. ¿Cómo lo ves?
Es probable. Yo no tenía tantos problemas. Te diría que y aquí también no hay... En general hay detallitos en los restaurantes que, por mucho que haya un fácil protocolo, no se cumplen iguales, porque igual hay lugares donde o te pasan una hojita o si te ven complicado con el código QR, por ahí te facilitan una carta. Pero sí, hay un problema para los adultos mayores.
A los adultos mayores, sí, claro.
O sea, yo he visto, mira, me pasó un Juan y medio en la carretera, una mesa completa que debe haber partido en los 65 años, y ahí se movieron rápido y fueron a buscar unas cartas.
Claro, porque hay ciertas personas que no están acostumbradas a usar su teléfono para tantas funciones, ¿no?
A mí lo que más me ha molestado, fíjate, es cuando el código QR no ha funcionado.
Ah.
Yo creo que si uno lo implementa, tiene que dejarlo, pero como cañón.
Exactamente, y que sea rápido, además, que te aparezca claro. Rápidamente, que haya buena conexión y buen Wi-Fi en el restaurante, una serie de cosas.
Y me pinta, como decís tú, que lo más probable, no sé si todos, pero con grueso de restaurantes siga con esto para siempre, porque te saca para siempre del problema de que si vamos a actualizar la carta 3 veces al año, o incluso seguramente estas cuestiones pueden ir mejorando con el tiempo y te podrían sacar, no sé, estoy pensando en vuelta, pero te podrían sacar durante el servicio, te podrían sacar un ítem de la carta que se acabó, digamos.
Exacto. Y eso sería maravilloso
para los garzones.
Ese es un buen punto.
En qué tiran en stock o no.
¿Y son estos, como de alguna manera, estas optimizaciones también financieras que antes te las miraban mal, pero ahora van a ser más aceptadas? De hecho, esta misma entrevista que te estoy haciendo yo a ti por teléfono, antes de la pandemia, entrevistar a alguien por teléfono era medio mal mirado de alguna manera. Ah, no lo pudieron traer al estudio. Hoy día, no sé, por lo menos en este programa, no ha vuelto nadie presencialmente hace ya casi 2 años, y salvo algunas excepciones en que la comunicación no es buena, es toda una maravilla. No te obliga a ti a pegarte el pique para acá, no tienes una huella de carbono por venir al programa.
Me pasa lo mismo a mí con el reporteo. O sea, antes hay mucha gente que decía, no, pero la primera aproximación por algún tema era por teléfono, y la misma persona decía, ya, pero no sigamos, juntémonos tal día, una reunión, qué sé yo. Ahora, cuando alguien quiere explicarte más y te quiere ver la cara, filo, se arma un Zoom, digamos.
¿Qué, pero parte si puntual? No, está impresionante, claro. Los Zoom y los Meet y todas estas cosas parten exactamente en el momento y duran en general poco. Uno usa 20 minutos y es súper eficiente. Yo encuentro que esa es un buen daño colateral, fíjate, de la pandemia.
Sí, de todas maneras.
Excelente. Pablo Peralta, cronista gastronómico, también conocido como Don Tinto, escribe sobre comida, bebida y más desde hace casi 20 años, columnista de La Tercera, columnista del Clinic, peatón militante. Te acabas de escribir una columna súper interesante sobre tu rol como peatón, lo vamos a comentar si es que alcanzamos, y autor de libros. Yo por lo menos tengo dos aquí, que son el 25 lugares imprescindibles donde comer en Santiago, gracias al cual conocí varios lugares, entre ellos, lamentablemente, y que en paz descanse, el póker, donde comí los mejores completos de Santiago. Lo echo de menos, el póker, ¿cierto?
Sí.
Y de Recetario Popular Chileno. Esos dos libros. ¿Hay alguno más que me falte?
No, eso. En este momento estamos ahí. El Recetario Popular Chileno está... Bueno, están los dos libros disponibles. Y el Recetario está en su... Don pasado 2021 se hizo su segunda... Tercera edición.
Ah, excelente. Felicitaciones, ya.
Con ese libro. Y estamos ahora proyectando algunas ideillas, pero que yo creo que van a ser ya... para desarrollarlas este año y publicar ya 2023. Como uno hace harta cosa, los libros salen ahí lentito.
Oye, ¿y 25 lugares imprescindibles podría tener una especie de segunda edición actualizando los lugares que ya no están y reemplazándolos por otros, por ejemplo?
Tengo que... No lo he hecho porque no he querido meterme en ese ejercicio que tiene un poco de nostalgia, pero hay un par de víctimas fatales en ese listado. Entonces... me gustaría, lo primero es revisar cuántos son, y lo que más me interesa, digamos, es la historia de esos 3, 4, 5 que ya no existen.
Interesante. Pero aparte del póker,
un poco al bulto.
Aparte del póker que estaba ahí en San Antonio, al lado del Teatro Municipal, ¿qué otros desaparecieron en esta...?
Está la Casa de Escena, que se fue
claro.
Antes de la pandemia, se fue entre el estallido social y la pandemia. Y está el Bar Serena, de los que me acuerdo tanto, que está y no está, porque existe como tal, como nombre, en Plaza Brasil, pero cambió totalmente.
Ok, ya. Yeah.
Entonces ahí tengo una pega pendiente.
Así es, una pega pendiente. Vamos entonces, Álvaro Peralta, a hablar de algunos de los cafés que tú consideras imprescindibles. Yo te pedí la semana pasada que por favor tú nos hicieras una especie de, más que de ranking, en realidad un listado de algunos de los cafés que a ti te parece interesantes, tanto algunas novedades o algunos que quizás uno escuche y diga, ¿dónde es esto? Otros que uno diga, pero si este lugar existe hace 40 años. Bueno, sí, pero resulta que tiene un montón de argumentos para seguir yendo. Entonces tal vez podemos ir combinando, no sé, pues, un clásico con una novedad en este listado que nos preparaste para este programa de martes.
Sí, mira, lo primero que yo quería contar es algo, no es una idea mía. A mí hace muchos años tuve como profesora a Elvio Soto, un cineasta que había pasado su exilio y después buena parte de buenos años después de vuelta a la democracia, él siguió viviendo en Francia, y él siempre bromeaba un poco, que él decía que la tradición francesa te decía que cuando tú te compras un café en un café, valga la redundancia, tú más que el café mismo estabas comprando tiempo, es una pausa.
Ah, qué bonito.
Uno hace una pausa cuando se tomaba un café, y me hizo mucho sentido hasta ahora. Y también al mismo tiempo me hace quiebre cuando uno mismo cae en eso. En esa perspectiva, el pedir un café para llevar sería como una contradicción en sí.
Claro.
Pero uno también lo hace, digamos. Dado ese punto, que con ese, como que con esa perspectiva, yo siempre miro los cafés. Te voy comentando algunos cafés que frecuento o que me parecen importantes también por ser parte de la ciudad.
¿Cafés donde te gusta sentarte para robar ese pedazo de tiempo para ti?
Sí, o que más gente lo usa así. Hay uno que es una cadena franquiciada, que todo el mundo lo conoce, pero y que su valor está un poco en las relaciones humanas que han salido ahí, es los conocidos Tabeli.
Ajá.
Que son no sé cuántos que hay ya en Santiago, pero que y son franquiciados, no tienen una unidad central muchos, pero logran muchos de sus locales, y eso es lo más interesante, una identidad propia. Está el mítico Tabeli del Dragstore, que debe ser el lugar, ¿quién no ha pasado por ahí?
Sí, claro.
El dramaturgo Jorge Díaz le dedicó una obra de teatro una vez.
Roberto Merino es habitué, ¿no?
Sí.
No sé si el Sebastián o el Tabeli, pero siempre anda por ahí.
Sí, pulula por ahí.
Sí.
Y debe ser el lugar donde se han hecho más entrevistas de Santiago, hasta antes de la pandemia, porque hay algunos... O citaba o lo citaban.
Toda la razón. Era imposible sentarse en la terraza del Dragstore del Tabeli y no ver a alguien conocido en ese momento. O sea, era...
Exactamente.
Sí, totalmente.
Y otros Tabeli también han tenido su personalidad, como el Tabeli de Príncipe de Gales, que lo usa la gente un poco, sobre todo cuando en la reina había menos lugares de café y cosas así. Era como el Tabeli de la reina. Y tenía una onda, por ponerlo en términos noventeros, era como el Tabeli Red Set, ¿cachai? Esa, claro, era la onda. Y está el Tabeli Manuel Montt, que es muy funcional. Muchos Tabeli tienen estacionamiento, lo cual lo hace que una lógica bien santiaguina de que el café con estacionamiento tiene cierta onda para mucha gente. Y el Tabeli Manuel Montt es muy grande, muy amplio, y hay mucha gente trabajando ahí. Y tiene dos personas que atienden ahí o que trabajan ahí, muy distintas. Pero es un caso raro, es el sociólogo Alfredo Joañat, que tú lo puedes ahí ver preparando clases o escribiendo libros, y el ídolo de multitudes, Carlos Castelli, que incluso...
Mira.
A mí una vez yo tenía que ubicar a Castelli, y Castelli tiene una onda con los celulares, que los cambia muy muy seguido, y otro periodista deportivo me dijo, anda al Tabeli Manuel Montt y espéralo, o pregúntale a los mozos más o menos a qué hora pasa, que... Porque es su oficina, ¿cachai?
Oye, y es una familia de apellido Tabeli, ¿eh? Eso es lo que estoy mirando acá. Es una historia que tiene más o menos medio siglo en Santiago, estoy calculando por lo que veo. Y es impresionante cómo han logrado mantenerse, reinventarse. Y bueno, espero que hayan podido enfrentar bien la pandemia. Debe haber sido complicado, quizás el delivery en algo los ayudó, pero tiene que haber sido muy fuerte, porque el Tabeli es un lugar, sobre todo, para ir a sentarse.
Claro. Y un dato que me enteré el fin de semana, el llamado Tabeli de Las Condes, que es el Tabeli de ahí de Avenida Las Condes, donde parte, que hay una placita muy bonita.
Casi en el límite donde Apoquindo se transforma en Las Condes, digamos, ¿cierto?
Exactamente.
Cerca del Estado Italiano, ¿sí?
Exacto. Se cierra ese Tabeli el 14 de febrero.
¡No!
Creo que se abre otro por ahí cerca, parece que se cierra. A mí no sé por qué me huele a
edificio.
A desarrollo inmobiliario.
Sí, o sea, la ubicación está, pero está claro.
Así que ahí se da una combinación muy bonita de la plaza de juegos con ese café. Entonces,
qué pena.
Tenemos un mes como para ir a darnos la última vuelta.
¿Cuántos pololeos habrán empezado quizás en ese tabeli de Las Condes y en otros tabelis también, además?
En ese tabeli de Las Condes aprendí con mi hijo chiquitito que teníamos que primero jugar en los columpios y después el helado, porque la primera vez lo hicimos en el orden contrario y fue un desastre.
Toda la razón.
Es el recuerdo que a mí me va a quedar de ese tabeli.
Pocha, así que se nos va el tabeli de Las Condes, ya. Ok, aprovecharlo estos últimos días, entonces, buena.
Mira, vamos a pasar a uno que es muy distinto en estilo y en historia, en todo, que es un café que se llama Félix, que queda ahí en Coyhancura, la calle Coyhancura con Suecia, por ahí.
Como una providencia.
Sí, abrió en plena pandemia, es un café de paso, tiene una especie de banca afuera y no mucho más. Entonces es como...
Y es una sola ubicación, ¿no es cierto?
Una sola ubicación.
Ya.
Es como el explicador, es como para bajarse la bicicleta, ponerla ahí, pedirse el café, la onda que uno quiere. Es un café de especialidad con distintos tipos tostados de grano, distintas formas de hacer los cafés que uno puede elegir. Y con algunas cositas de para acompañar el café, algunas saladas, otras dulces, unos croissants. Todo muy bien escogido. Los dueños son una pareja de periodistas, la Consuelo Geppinger y Rodrigo Sea, y nada, han logrado surfear las restricciones de la pandemia y se han hecho una clientela a punta de una buena ubicación y una propuesta de súper buena calidad de café y otras cositas.
Y hay algo con el diseño también, porque el logo está muy bien hecho, la imagen corporativa en el Instagram de felixcafé.cl está como muy elegante. El packaging también es bonito.
Sí. Al menos el local es un desarrollo de Bravo Diseño.
Ahí está la mano de Bravo, son capos los de Bravo, sí.
Así que quedó lindo, quedó redondito eso.
Oye, ¿dónde está Coyhancura? No me puedo acordar. Yo he pasado alguna vez frente.
Es como detrás de la Plaza Lyon, por decirlo así.
Detrás de la Plaza Lyon. Espérate, ¿cuál es la Plaza Lyon?
Ahí el Metro de los Leones. Es paralela a Nueva Providencia, Coyhancura, por una calle cortita.
Ah, ya, pero está, en el fondo está muy cerca de Providencia, en el fondo.
Sí.
Ya, no, ok. Coyhancura, entonces, cerquita de Providencia, en un edificio que además se ve... Aquí en las fotos tiene un trabajo de... Un edificio medio como setentero, ochentero.
Sí.
Félix, entonces, en Coyhancura, sí. 2223, local 8, da a la calle, ahí está.
Da a la calle, sí.
¿Y dentro de los cafés que has probado en el último tiempo, te parece que es de los buenos cafés, además, en términos de calidad?
Sí, tienen las dos cosas, porque incluso tienen bueno, yo la consuelo, la conozco y le pregunté después un par de cosas. También, ella también... hace cosas con gastronomía, entonces conoce muy bien los proveedores, entonces así como se hizo de buen café, creo que los croissants se lo hacen en el Baco, los muffins no sé dónde, entonces la selección es muy buena.
Sí, estoy viendo una pastelería aquí en el Instagram, deliciosa, está muy bueno este dato, y fíjate que me ha tocado escuchar la recomendación más de una vez este año, conversando con otras personas, no he ido todavía, pero sí, pues me hace mucho sentido... Félix, entonces, café, felixcafé.cl en Instagram. La segunda recomendación que nos está dando el cronista gastronómico Álvaro Peralta, también conocido como Don Tinto. ¿Sigues usando este AK o este As Known As como Don Tinto?
Sí.
¿O te pusiste muy adulto y ya no usas tu seudónimo?
No, lo uso, ya somos como lo mismo.
Perfecto, Don Tinto. Álvaro Peralta recomendándonos café hoy día. Primero habló del tabeli. Este clásico, varios argumentos, y nos adelantó que el tabeli de Las Condes se acaba pronto. Ahora estábamos hablando de Félix, ahí en Coyhancura, en Providencia. ¿A cuál pasamos, Álvaro?
Mira, ahora volvemos a la tradicional, y tengo que decirlo que este está en la lista porque es mi café.
Ya, eso es muy importante.
Y que es el... Porque acá no se da tanto, por ejemplo, en Buenos Aires como que todo el mundo tiene un café y un carnicero.
Pero me parece fantástico, harto mejor tener un café que tener una farmacia, ¿no? O sea,
claro,
digo
claro.
Yo, no, claro.
Y mi café, el Sebastián de ahí de Andrés de Fuensalía.
Ah, ya, ok.
Es un café que yo voy, o sea, si tuviera una semana muy muy complicada, iría al menos una vez de lunes a viernes y probablemente el fin de semana a tomar helado, qué sé yo. Es una cafetería chiquitita, en una terraza un poco más grande, al costado del drugstore, con muy buen café. Se han preocupado siempre de tener buen producto y muy buenos helados, muy buenos, de verdad, los helados tradicionales y buenos de Santiago.
Los helados son probablemente más conocidos que el café, supongo, ¿no?
Sí, claro. Sí, o sea, el fin de semana, un sábado a la tarde, somos pocos los que nos estamos tomando un café ahí. El asunto son los helados. Tienen también una comida típica de café, digamos, sanguchitos de miga, croissant, media luna, bien rica, hasta incluso un que jamás he probado, debo confesar, pero porque a esa hora como que me siempre voy antes de almuerzo en la semana. Tienen hasta un almuerzo del día con no pocos parroquianos. Ajá. Y es un, diría que es un lugar para ir a conversar. Si yo no soy mucho a trabajar en café, pero si yo tengo que trabajar en café o juntarme con alguien por un asunto de trabajo, no lo voy a hacer en Sebastián, porque uno conoce mucha gente ya del tiempo de ir al café, o amigos de otras partes que están ahí. Entonces uno tiende a distraerse o a unir las sillas y se pone a conversar. De verdad es como para ir a hacer esta pausa de la que hablábamos al principio.
Es como un Liguria en versión café, podría ser.
Podría ser.
Un lugar de parroquiano, de conversación.
Bueno, Roberto Merino yo creo que usa la misma combinación que yo te estaba diciendo. Yo creo que cuando está conversando, cuando está desocupado, está en el Sebastián, porque yo con el computador lo veo en otros cafés.
Okay.
Me diga que se va un rato solo a escribir sus columnas. Muy de escritores, hay una mesa, bueno, Roberto Merino, un habitué, Matías Ría, Gonzalo Contreras, hay un escritor de la Católica que ahora se me da el nombre, de los antiguos, que tiene una mesa también así bien veterana los sábados en la mañana. No, es un lugar entretenido, te tratan bien, y se pasa bien, y es de verdad que es un, yo a veces incluso, yo trabajo en mi casa, de repente paso un par de días encerrado porque estoy con los escritos un poco atrasados, y de repente agarro mis cosas y me voy a un café, dos cigarros,
a oxigenarte al Sebastián. Oxigenarte con un pucho. ¿Eh?
Claro. Pero sí, tiene esa esencia de un café de habitués que funciona muy bien y que tacó.
Tiene buena máquina el Sebastián, porque sí. Ese también es un tema interesante, por lo menos sí. Que a mí me seduce cuando veo que un restaurante o un café tiene una máquina de café en donde se nota que hubo una inversión. Lo que no es garantía, porque claro, hay que saber usarla, pero algo dice, por lo menos, de que sí. Hubo interés, digamos, en comprar una cuestión potente.
Tienen buena máquina y están, hace unos años hicieron un upgrade, no sé si mandaron a alguien a Italia o vino alguien a
capacitarlo,
digamos, pero claro, porque no hay café, y lamentablemente hay muchas veces restaurantes donde está la máquina más o menos buena, pero cualquiera te hace el café y así como te llega, digamos.
No, y hay restaurantes donde la comida puede ser muy rica y llega el momento del café y uno se sorprende porque a lo más te pueden ofrecer una capsulita de alguna máquina de esas que, sí, no sé, uno tendría en la casa, como, y eso es un poquito desilusionante. Pero ya, nos estás recomendando el Sebastián, entonces, como tu lugar, el lugar preferido, sí, como cafetería. Y déjame complementar, porque justo me mandaron una captura de pantalla del Instagram de Tabelli, donde efectivamente hacen un post donde dice: con gran nostalgia nos despedimos de nuestro local de Avenida Las Condes 7086, lugar que operamos por más de 50 años. Y dice que a partir del 1 de febrero van a estar operando en las Tranqueras 50, a dos cuadras de distancia, lo que tú nos decías, pero aquí con ubicación específica. Así que hasta el domingo 23 de enero se puede ir, es decir, hasta este domingo.
Sí.
Si quieren sacarse la última foto en el Tabelli de Las Condes, este domingo es el último día, porque después, digamos, se entrega probablemente para algún proyecto inmobiliario. Así que ahí quería complementar tu información. Bien. Esto está en el Instagram, que es cafeterías-tabelli, enterándonos de las noticias del mundo de los cafés, conversando hoy día con Álvaro Peralta. ¿A cuál nos pasamos, Álvaro?
Nos pasamos, agarramos el metro y nos vamos para abajo, como se dice.
Nos vamos para abajo.
A al Palacio Pereira.
Ajá.
Al remozado Palacio Pereira, que está muy remozado, pero por fuera está muy, bueno, es una esquina inhóspita.
Sí.
Y está enrejado con guardias, con detector de metales, pero mi consejo es no espantarse por ese.
No, y mi consejo es, por feo que se vea, mantengan la reja. Porque claro, el lugar es demasiado impresionante y corre mucho peligro si es que a algún pelotudo se le ocurre jugar a querer destruirlo. Por lo tanto, claro, es mejor que hayan dejado esta espantosa reja, que algún día se podrá cambiar por algo más sofisticado. Pero lo que hay adentro, Álvaro, oye, es increíble, incluyendo lo que vas a recomendar.
Sí, y ahí a la entradita está el Café La Huérfana, que es una sucursal, es un café que ya existe en el barrio Yungay.
No sabía. Sí, buen dato.
Hicieron una suerte de concurso cuando se estaba armando el palacio, y una cosa que me pareció interesante era que tenía que ser un café, digamos, no franquiciado, sino de una pyme, y parece que privilegiaban a las pymes que fueran actores dentro de la comuna de Santiago.
Así perfecto.
Y está este café, que es una isla dentro de la de este oasis, que es el palacio por dentro, en el centro, un lugar muy acogedor, con una doble altura preciosa, y que lo mismo, te permite estar en la onda de los cafés especialidad, tienen cafés de distintos orígenes, con distintos tostados, incluso una línea de té también, que puedes comprar, además, llevarte los sobres, digamos, para preparar en casa.
Cierto.
Que está muy, muy agradable. Yo almorcé también un día ahí, el almuerzo del día que tienen, justamente escribiendo mi crónica para La Tercera, y la verdad que fue un hallazgo y un agrado por todos lados.
Y entrar al Instagram, a todo esto es lahuérfana.cafetería. Entrar es muy entretenido, es como volar así dentro de Chile. Es como ir al aeropuerto y te piden, claro, algunos datos. Tienes que mandar un WhatsApp al link que aparece ahí en el Instagram, te lo contestan y con eso entra. Y cuando entra está Carabineros, que te pide el RUT, porque este es un lugar donde está el Ministerio de las Culturas, donde funciona la Convención Constituyente.
Claro.
Y después de esos procedimientos, puedes pasar.
Hay que hacer eso pasar. Y una cosa, aprovecho de hablar de esto y de los cafés en general, que por eso tal vez tiene una relevancia mayor, incluso la gente que no acostumbra puede no saberlo, pero la mayoría de los cafés que estamos mencionando acá tienen este sistema de almuerzo ligero a partir del mediodía, y no es poca la gente en Santiago, no son pocos los oficinistas que usan los cafés diariamente como el lugar de almuerzo.
Es verdad.
Pero ese es un actor relevante de la gastronomía también, al menos de lunes a viernes, como que para tenerle puesto un ojo.
Súper interesante lo que estás diciendo. Este es un lugar donde se come rico, efectivamente. Hay pocas cosas. Yo comí un sándwich la vez que fui, estaba muy bueno, también muy gourmet. El café lo encontré delicioso. Y, independiente que sea de muy buena calidad, es la mejor excusa para poder conocer el Palacio Pereira, claro, porque te permite conocer una parte importante del primer piso. Hay algunas exposiciones también siempre que se pueden ver, y te vaya a quedar con la boca abierta si no has ido, cuando veas la escalera de bronce, una cosa impresionante, curva maravillosa. Ah, es un lugar donde se junta un café delicioso con un lugar de los más lindos de Santiago.
Sí, quedó realmente bueno todo eso, y nada, ese va a ser además un lugar donde van a seguir pasando cosas, así que la excusa no te va a quedar ahí, digamos, no va a haber problema en repetirse. Encuentro yo ya como que me mapeé de que cuando me toque por allá, la pausa tiene que estar ahí en La Huérfana. O sea, uno le queda eso, de hecho el día que yo fui tuve que darme un impulso para salir de ahí, porque tenía más cosas que hacer y de salir del...
Sí, no dan ganas de salir, y además está abierto de lunes a sábado, el sábado eso sí hasta las 3 de la tarde, pero también se puede ir el sábado en la mañana a desayunar, claro. Si uno lo junta con una... porque hay visitas guiadas prácticamente todos los días, con una visita guiada que es gratuita, que se puede pedir en la página, no me acuerdo en cuál página, pero uno pone en Google visita guiada Palacio Pereira y te aparece. Tremenda combinación, así que excelente dato de Álvaro Peralta. Hemos hablado ya del Tabeli, del Félix, del Sebastián, de La Huérfana. Vamos entonces al dato número 5 de este Santiago
cinco,
Adicto de día martes.
Es un poco al revés, porque este es un restaurante que también, un restaurante hecho y derecho, pero que tiene café, y que está en pleno centro ahí de Santiago, que es el Blue Yard.
Tremendo.
Que siempre es bueno aclararle a la gente que este restaurante, como digo yo, es un restaurante que se toma muy en serio su café. Entonces, tiene servicio de cafetería desde las 8, desde que está abierto, desde las 8 de la mañana. Incluso para llevar, e incluso hay gente que no sabe o no se imagina que más o menos un café, un espresso, un cortado, anda más o menos en el mismo precio de cualquier cafetería vecina, de los cafés más tradicionales del centro, y con una calidad infinitamente superior, porque aquí también son de comprar sus granos, de tostarlos, de tener distintos tipos de cafeteras ahora incluso.
Tienen una Marzocco impresionantemente linda.
Tienen incluso hasta un infusionado frío para el verano.
Ajá.
Que es bien interesante. Entonces, aquí la cosa, como digo, es al revés. Es un restaurante con café que vale la pena ir, pasar, degustar. Es muy rico. Tienen una bollería que hacen ellos bien, bien rica. Los cafés vienen con una especie de una mezcla entre galleta y brownie que hacen ellos mismos, que es muy rica.
¿Hay algo que no sea extraordinario de lo que se come y se toma en el Blue Yard? Además de que tiene una ubicación deliciosa, en un lugar como súper tranquilo para ser el centro de Santiago. No sé, es un lugar bien increíble.
Sí, es como dices tú, uno se sorprende con el café, con el almuerzo del día, con si pica algo en la tarde. Está todo siempre de muy buen nivel. Es un lugar muy relacionado con el poder, por su ubicación tan cerca de la moneda y lo rodean puras reparticiones públicas. Así que, como a mí siempre me gusta, como digo, que la gastronomía es una buena excusa para hablar de algo más, seguramente por estos días Luyar está entre el público de Luyar está entre despedidas y transiciones. Vamos a empezar a ver
exactamente
distintas personas, distintos visitantes a contar de marzo. No me extrañaría que haya gente que, por un lado, esté extrañando que no va a ir más, y otra gente que sabe que va a volver a habitar el centro cívico, debe estar saboreándose que va a poder visitar con mayor frecuencia el Blue Yard, que también es, como te decía, parecido como con la huérfana, cuando uno le toca ir, por decir, de la moneda hacia el poniente, uno dice ya, uno trata de hacer calzar con un almuerzo, o en este caso con un café en el Blue Yard, hasta mínimo.
Yo, de hecho, me atrevería a preguntarte, Álvaro Peralta, si hay en el centro de Santiago algún restaurante para almorzar mejor que el Blue Yard.
Yo creo que no, que de ese nivel ellos son los que están arriba, digamos.
Y yo incluso diría precio-calidad y también calidad sola, así me agregar la variable precio.
Sí, a mí el Blue Yard, si hay que estudiarse, te diría que el Blue Yard es, más allá de todo lo que hemos dicho, es uno de los buenos restaurantes, de los muy buenos restaurantes de Santiago.
Así es. O sea,
por su ubicación tiene un sistema de trabajo distinto al resto, pero la forma en que trabajan y la calidad de lo que cocinan es de una calidad para estar ahí con los mejores. Yo creo que se pareció muy piola, pareció a su ubicación para trabajar. Entonces su mejor publicidad ha sido la pega nomás, ¿sí? pero no, muy bien, un gran local.
Oye, y un recuerdo, porque este lugar antes tenía otro nombre, que era el Fredericks.
Claro.
Y que partió en esta sociedad que tenía, bueno, su ex dueña, que entiendo que volvió a Inglaterra,
sí,
la Christine,
sí.
¿No es cierto?
Sí.
Junto con el que era como el ideólogo de Coquinaria, ¿cómo se llamaba ese?
Sí, el inglés que se llama Frederick algo, creo.
Eso. Sí. Ellos partieron con el sí. Fredericks, en el fondo, y esto se transforma después en el Blue Yard. Y bueno, su chef, el Nicolás Bodrán, sigue siendo el chef, sí. Hoy día entiendo el único dueño, y siempre han tenido una calidad extraordinaria. Tenían una sucursal que lamentablemente por pandemia no prosperó en el Museo Precolombino, Álvaro.
Sí, tuvieron una sucursal ahí de como café, y sí, es interesante la historia que tú contás. Creo que Federico, me puedo guiar por este señor inglés, creo que también volvió a Inglaterra en algún momento. Y claro, primero fue el Federico, y tampoco, yo siempre lo encontraba un poco de heredero del billar de una onda que tenía el, creo que se llama Fulano, Sutano y Mengano, que estaba en el primer nivel del Carrera.
Ah, ya.
Yo siempre lo he encontrado que con el Carrera cerrado, digamos, convertido en cancillería, hay algo que cayó también de rebote al billar. Así que hay una historia bonita, un poco cívica, un poco de lo bonito que tiene el centro y lo que pasa ahí con el billar.
Excelente, gran recomendación, y es verdad, el café que tienen es extraordinario, tienen probablemente la máquina más bonita de café que yo he visto, porque es una Marzocco, creo que es azul, no sé, una cosa hermosa, o sea, la máquina, sí. Dan ganas de darle besitos. Ya, vámonos al sexto dato, llevamos, sexto? A ver, espérate, llevamos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué nos toca?
Nos volvemos a mover por la ciudad como nos gusta, y ¿sí? Nos vamos a la esquina de Irarrázaval con Domingo Faustino Sarmiento, al añoso café California.
Ajá.
Una mezcla de café con salón de té, muy ahí tapizado de madera por dentro, con una terraza grande por Faustino Sarmiento, que es muy ideal ahora que uno privilegia las terrazas, y es un café antiguo, como ahí está el teatro.
El Teatro California, ¿no?
Teatro de California.
Claro, que ahora se llama distinto, ¿no? Pero es el sí. Muñoz.
Y es un café salón de té a la antigua, digamos, un poco con toda la onda para pa después o antes de la función pasar a tomar o comer algo, y que la gente de esos barrios lo ha transformado en un punto de encuentro. Abren relativamente temprano los fines de semana, llega mucha gente a desayunar, cosas sencillas, paellas de huevo, sándwiches de miga. Pastelería súper, súper clásica, que ahí yo me quedo con, porque están como que cada vez menos, siempre tienen ahí palmeras.
¡Ay, las palmeras! Claro, un clásico. Perfecto. Glaseado,
un poquito glaseado. Y es un lugar muy, 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 muy agradable, muy de antaño, y que a pesar de todo lo, o sea, si te parás en esa esquina y a donde vinís vaya a ver o torres listas o grúas, y a pesar de eso el California no solo sigue funcionando bastante bien, sino que conserva este carácter pausado de que te da tranquilidad.
Oye, ¿y el café es de calidad? Porque uno tiende a, no sé, tengo el prejuicio de cuando veo un salón de té como muy antiguo, tiendo a pensar que no sé si el café va a ser tan bueno como en los cafés un poco más honderos, más nuevos.
Es un café más promedio, bien de máquina, bien bien tratado, pero no
okay.
ni con la sofisticación ni el estándar que tienen. Es que estos gallos que están ahora es un poco como, es como la industria del vino o varias cosas así, o sea, están jugando a otro nivel los cafés de especialidad.
Le subieron mucho, mucho la calidad al café, claramente, digamos.
Inventaron cosas que no, digamos, no inventaron, sino que trajeron cosas que no se hacían acá. O sea, para empezar, para que la gente entienda, básicamente aquí lo que se trabajaba era con café, cuando se trabajaba con café grano, entero o molido, pero ya tostado. Y lo que hacen muchos de estos cafés es que importan, se asocian o son parte de una tostaduría y importan café verde, que es como mejor se mantiene, y le dan un tostado, van tostando, claro, en la medida que necesitan café, porque en promedio se supone que el café tostado tiene un guarde, digamos, de unos 15 días, entonces van calculando eso, y además jugando con los puntos de tostado para lograr mayor amargor, mayor acidez, etcétera. Entonces es casi otro negocio.
Sí, claro.
El café de especialidad.
Ya, sí, nos queda muy poco tiempo y nos falta un café.
El último.
Así que vamos con el último, Álvaro Peralta.
Sí, es un café rápido también, que se llama Fix, que tiene una onda muy parecida al Félix.
Fix, perdón, F-I-X, así tal cual.
Tal cual, como reparar en inglés.
Ya.
Esto queda en Apoquindo 3411, que para que se ubiquen es justo al frente del Hotel Ritz, de la entrada que tiene el bar hacia Boquindo.
¿Está medio escondido?
Sí, es un pasaje, sí, donde hay, ponte tú, una reparadora de calzado al lado.
Sí, sí,
o
sí.
O de televisores.
Sí, claro,
la gente
tal cual.
Llega, es un local que debe tener unos 7, 8 años ya, y que afortunadamente no ha crecido, no ha logrado salir a la vereda exterior, por decirlo así, pero se ha mantenido y tiene una clientela fiel que lo busca, y también café especialidad con varias técnicas, con de verdad un muy buen café, pero que te lo tomáis en una o dos mesas que hay ahí, o salís con tu vasito hacia la vereda. No hay más ciencia que eso, pero es muy muy bueno. Yo alguna vez he ido a comer por ahí, o al mismo Ritz, o al Happening, que queda dos cuadras más abajo, y me he acordado, y me voy a tomar el café después ahí, lo compro en Fix, me lo tomo en una banquita mirando la gente pasar por Apoquindo.
El Instagram es FixCafé 2013, así que es del 2013, tiene ya 9 años. Y la página web fixcafé.cl. Muy buen dato. Yo una vez me tomé un café ahí y lo encontré delicioso, pero cuesta encontrarlo, hay que buscar. Es una especie de picada en Apoquindo. Sí. Tremendo, Álvaro Peralta.
Tenemos para todos los gustos y con varias ubicaciones.
Excelente listado. Nos vamos a quedar, habíamos pensado que si nos